Letras al aire. El Día de las Letras en Radio USAL. 11 de mayo con Esther Bono, directora del programa de Radio USAL de Almas y Palabras. Una jornada para conocer poetas y poesías y escritores contemporáneos vinculados a la USAL. Además, la obra de Santa Teresa de Jesús contada por expertos y la ciudad de Salamanca como escenario de grandes muestras de literatura. Letras al aire. El 11 de mayo, desde las 11 de la mañana en el hall del edificio I+D o en la 89.0 FM y en radio.usal.es. Letras al aire. Radio Universidad de Salamanca. 25 años contigo.
Bueno, seguimos aquí en nuestro programa especial sobre literatura, sobre arte, sobre poesía. Y, cómo no, traemos a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, escritora. Teresa de Jesús, mujer cercana. Teresa de Jesús, vinculada a Salamanca. Y una Teresa de Jesús real aún hoy. Entonces, os voy a presentar a las personas que nos acompañan. Tenemos a María Ángeles Álvarez, que es estudiosa y experta en la obra de la Santa, muy ligada al estudio de los místicos, y ha escrito al respecto Meditaciones con flores sobre los textos de Santa Teresa de Jesús, en Monte Carmelo 2013, que es la editorial, creo, Un castillo lleno de flores, basado en el libro de Santa Teresa de Jesús, y Las moradas o el castillo interior. Desde la Universidad de la Mística comienza a conocer y a estudiar a Teresa de Jesús, realiza un máster sobre ella y, bueno, ha sido una inspiración para su vida. No me voy a alargar mucho en ninguno de los tres porque tenéis un currículum muy amplio. Tenemos también a Jurek Nabojoski, que es director de la Universidad Internacional de la Mística Carmelita Descalzo, además. Nacido en Polonia, licenciado en teología por la Facultad del Teresianum en Roma, especializado en la teología espiritual por la Universidad de Comillas en Madrid y doctorando en la misma universidad. Ha trabajado al servicio de la orden como consejero provincial, secretario de la provincia, coordinador de la formación desde el año 2008, fue profesor y secretario del CITES y actualmente es el director de la Universidad de la Mística, como hemos dicho. Y tenemos a Miguel Ángel González, que es prior de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Alba de Tormes. Nacido aquí en Salamanca, ingresó en el seminario de San Juan de la Cruz en Medina del Campo y posteriormente estuvo en Toledo, realizó el noviciado en el Carmelo de Úbeda. Actualmente es el prior de Alba de Tormes y de Salamanca, como digo, y se ha convertido en un verdadero, voy a decir, agitador cultural en la organización de eventos, exposiciones, conciertos, conferencias, todo alrededor de este trabajo, ¿no? Y además es el director del Museo Carmus. En fin, tenemos tres personalidades importantes para hablar sobre Teresa de Jesús y ya se ha incorporado nuevamente mi compañera.
Gracias, gracias Esther. Bueno, pues yo, se trata de hablar sobre todo, ¿no?, de la labor literaria o de la literatura, ¿no?, que nos llega también de la Santa de Ávila. Yo creo que me gustaría quizás comenzar así, ¿no?, comenzar con esa pregunta para cualquiera de vosotros, de ustedes, que me comenten un poco sobre esa trayectoria literaria de Teresa de Jesús.
Bueno, Teresa era una mujer que tuvo una educación que era la que tenían las mujeres en su época, una educación en casa, pero esa educación le llevó a tener una afición grandísima a la lectura, que al principio incluso era cuestionada por su padre sobre si aquellas lecturas que tenía eran o no buenas para su desarrollo espiritual, pero que le crearon sobre todo pues un pozo, eran las novelas de caballerías y de romance, le crearon un pozo y una tendencia a leer siempre y a ver en los libros pues realmente como aliados para su propia vida y para poder continuar viviendo. Fue una grandísima lectora toda su vida, pero siempre se encontró con estos hándicaps, ¿no?, de considerar la época, ¿no?, que consideraban a los libros también como pozo de problemas y de ponerlos siempre en entredicho, sobre todo cuando eran las mujeres las que se acercaban, ¿no?, y sobre todo cuando había un montón de libros que en determinado momento se pusieron en una lista de libros prohibidos y que Teresa se encontró que todos aquellos que le habían servido en su propia vida espiritual, que le habían abierto los caminos, sobre todo de la oración interior, que es la que le cambió la vida, y que fue algo que ella fue poco a poco entrando por este camino, pues cuando se le prohibieron estos libros que eran su asiento espiritual y vital, pues encontró realmente pues un abismo que ella solucionó con una imagen muy bella, que para ella también fue una de sus gracias místicas, que fue la imagen del libro vivo, ¿no?, de Jesucristo, como aquel que le iba a enseñar todo aquello que los libros lamentablemente no le podían enseñar porque estaban prohibidos por la Inquisición. Pero bueno, ese pozo quedó en su alma, y no solamente como gran lectora, como vemos, para su desarrollo personal y espiritual, sino que le creó pues también un alma de escritora, porque aunque ella siempre dice que escribe por obediencia, porque se lo mandaban sus confesores, que le decían: madre, ponga por escrito sus cosas, que vamos a ver, ¿no? Realmente Teresa escribió de una manera, podemos decir, desde dentro. Escribió sin dejar nada, nos muestra absolutamente su interior, de manera valiente, de manera femenina, de manera libre, ¿no? Y entonces nos impresiona. Entonces, ella es una escritora que no es que escribiera por obediencia solamente, sino exterior. Podemos decir que sí que es por obediencia, pero interior, ¿no? Es decir, ella escribió absolutamente lo que tiene por dentro. Y, por tanto, cuando nos acercamos a leer los textos de Teresa de Jesús, pues nos sobrecogen, ¿no? Porque son un mundo increíble, ¿no?, en el que aprendemos mucho de la vida interior, de las moradas del alma.
Me gustaría también abrir otro pequeño camino y preguntar al padre Jurek, que tiene mucha experiencia en la formación en cursos de la obra, de la vida y la obra de la Santa, de Teresa de Jesús, también de San Juan de la Cruz. Además reciben en la Universidad de la Mística a gente de todo el mundo, mucha gente joven también. Me gustaría saber qué conexión encuentra, padre, entre la gente joven, la actual, con esa obra de la Santa, con esa, lo que dice María Ángeles, ¿no?, con esa impronta que deja la Santa en su obra y en su vida también.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, por la confianza. Para mí sí, Santa Teresa es una persona, una mujer, una escritora impresionante, no solamente por su obra literaria, es lo más quizás destacado, pero también como emprendedora espiritual, como una persona espiritual, y por toda la herencia que nos ha dejado, no solamente a los españoles, pero yo creo que para toda la humanidad, ¿no? Y sí, yo vine a España por ella, y al final estoy aquí ya 15 años en Ávila y trabajando, sí, y sirviendo por ella, ¿no? Yo creo que es una persona, una mujer que impacta mucho hoy día, no solamente a los mayores, adultos, hablando de la fe, de la religión, pero también como, precisamente, como una emprendedora y también como una persona valiente que sabe describir, supo describir perfectamente su mundo interior de manera sincera, valiente, como dijo María Ángeles, y tan profunda, ya en el siglo XVI, describiendo de modo tan profundo que incluso hoy día psicólogos, psicoanalistas, pues se quedan sorprendidos, ¿no?, cómo esta mujer, sin estudiar psicología, obviamente, sin tener herramientas o sin pasar o estudiar en la universidad, pudo hacer esto, ¿no? Esto impacta hoy día. Yo creo que por su sinceridad, por su verdad, por su libertad que emanan de sus escritos, ¿no?, eso impacta hoy día también. Obviamente hay una barrera, ¿no? Primera barrera de la lengua, del idioma, del castellano antiguo, que hay que superar. Y se necesita ayuda, y sobre todo en esos cursos en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista o la Universidad de la Mística, pues intentamos ofrecer estos cursos que ayudan a superar estas barreras de cultura, de la distancia de 4 siglos, de idioma, pero luego cuando uno entra, supera estos primeros obstáculos, descubre un mundo impresionante. Yo realmente llegué a España en el año 98 para hacer un curso de verano de español y un curso breve sobre Santa Teresa, de 2 o 4 semanas, no recuerdo ya bien. Pero justo después de este curso ya dije: no, yo tengo que volver a España y a estudiar mucho más profundo a Santa Teresa. Y realmente sí, los maestros que encontré entonces, en 98, justo me ayudaron a superar esta barrera, que yo la leí en Polonia, pero cuando llegué aquí vi que no entendí casi nada de la santa. Obviamente desde mi cultura y desde mi conocimiento de joven novicio no me dijo mucho Santa Teresa. Sin embargo, cuando llegué aquí, escuché a las personas, conocí la cultura, el ambiente y pude profundizar mucho más en los escritos. Descubrí un mundo, ¿no? Descubrí un mundo que ya tantos años estoy leyendo y estudiando a Santa Teresa y creo que estoy convencido, es actual y muy necesaria para el hombre de hoy, para el hombre y la mujer de hoy. Es que este mundo interior que cada uno de nosotros tenemos y tenemos que desentrañar, entrar, conocer, nos aporta tanto, ¿no? Tanto equilibrio en la vida, estabilidad, fundamento, que es necesario. Bueno, no sé si...
Bueno, seguiremos, ¿eh?
Sí, exacto.
Padre Miguel Ángel, yo desde el punto de vista de un salmantino, y además ahora absolutamente ligado a Salamanca, a Alba de Tormes, supongo que la figura de Teresa para usted es importantísima, y me gustaría preguntarle cómo ve como salmantino a Teresa imbricada en Salamanca, como doctora honoris causa, como mujer, también como maestra, ¿no?
Hace pocos días hemos celebrado el Congreso Internacional dedicado a Santa Teresa de Jesús en la Universidad de Salamanca, y en la inauguración del mismo, el señor rector de la Universidad de Salamanca habló de Santa Teresa de Jesús, recalcando que es la mujer más importante de la historia de España. Como salmantino, recordar a Santa Teresa de Jesús y su vinculación con nuestra tierra es un motivo de extraordinario orgullo, qué duda cabe. La vinculación de Santa Teresa de Jesús con la ciudad de Salamanca es incuestionable, como sabemos. La vinculación con la ciudad de Salamanca desde los primeros pasos que la santa andariega da aquí en nuestra ciudad de Salamanca en el año 1570... Y podemos ver ahí una relación ya, diríamos, incipiente de Teresa de Jesús con la Universidad de Salamanca, pues la casa en la actual calle Crespo Rascón, la casa elegida para la fundación era casa de estudiantes, por lo tanto ya hay ahí desde el inicio una cierta vinculación de Santa Teresa de Jesús de una manera muy pintoresca, como ella narra en el libro de las fundaciones, pero esa relación inicial con la universidad ya se encuentra ahí mismo. Y posteriormente, por medio, como sabemos, de la publicación de los escritos de la Madre Teresa por Fray Luis de León en 1588, poquitos años después de su muerte, acaecida en Alba en el 82, pues ya permanecerá Teresa de Jesús unida para siempre, vinculada estrechamente con la Universidad de Salamanca. Anteriormente, varios profesores de la misma habían sido también sus mejores consejeros, qué duda cabe. Y el aporte que Santa Teresa de Jesús hace al mundo de la cultura, cultura que se promociona de una manera tan sobresaliente por medio de la Universidad Salmantina, pues Santa Teresa colabora a esa promoción cultural desde Salamanca de una manera extraordinaria. Y esa promoción, ese aporte al mundo de la cultura que Teresa de Jesús hace por medio de sus escritos, que se publican y que se difunden siguiendo un itinerario muy concreto, desde Alba de Tormes hacia Salamanca y desde Salamanca a España, Europa y el mundo. Los duques de Alba encargaban a los dominicos de San Esteban de Salamanca transcripción de textos teresianos. Posteriormente, como ya hemos dicho, la publicación de las obras por Fray Luis de León. Y así es como se difunden los escritos de la Madre Teresa desde la Universidad y gracias a la Universidad de Salamanca a España, a Europa y al mundo. Y esa promoción y esas traducciones de los escritos de la Madre Teresa siguen realizándose en la actualidad. Tienen aquí su origen. Por lo tanto, el aporte que la Madre Teresa hace al mundo de la cultura es incuestionable. Aquí se ha dicho, en una época en la cual apenas el 8-10% de la población española sabía leer y escribir, y de ese porcentaje un 3 o un 4% mujeres, ella es del todo una mujer excepcional y sigue siéndolo también actualmente. Por eso sigue ejerciendo un atractivo tan extraordinario absolutamente en todos los que nos acercamos a conocerla. nadie queda indiferente al acercarte a una personalidad tan rica, tan plena, tan polifacética, tan, permítaseme la palabra, aunque pueda sonar un poco extraña, poliédrica. Nos podemos acercar a ella desde múltiples ángulos, desde muchas perspectivas, sin quedar indiferentes y, eso sí, saliendo siempre enriquecidos humana y espiritualmente.
¿Y dónde estaría el secreto de esa importancia que de Santa Teresa de Jesús? Comentaba que el rector Ricardo Rivero había dicho que era la mujer más importante de toda la historia de España. Supongo que ustedes quizás también piensen lo mismo. ¿Dónde radica esa importancia? ¿Por qué es tan importante la figura de Teresa de Jesús? Incluso hoy.
Por su rica personalidad, por su modo de ser mujer, humanamente hablando, y por la riqueza espiritual que ella sabe vivir y sabe transmitir. Con la conducta de su vida y con el testimonio permanente de sus escritos. Ahí es donde radica la grandeza de esta mujer, como sabemos, sí, escribe por obediencia y también porque tiene necesidad de poner por escrito todo lo que sucede en su rico mundo interior. Y porque estamos necesitados de interioridad, necesitados de verdad, necesitados de libertad, necesitados de transparencia. Porque ella vive, defiende y transmite valores fundamentales que sin duda todos buscamos y en los cuales se produce una armonía y un encuentro con estas personas, como es Teresa de Jesús, que pone por obra, que pone de manifiesto, que vive y transmite valores esenciales que sin duda todos buscamos y todos anhelamos. Y ella tuvo la capacidad, por sus cualidades humanas y espirituales, de vivir todos esos valores en los cuales todos sin duda confluimos y que a todos nos unen. Por eso vemos en ella representado ese ejemplo acabado de la esencia de la realidad humana y espiritual que sin duda todos, de una manera o de otra, estamos buscando. Por eso en ella nos sentimos reflejados, nos podemos mirar en ella como si de un espejo se tratase y desde esa perspectiva nos sirve de bastón o báculo para el propio camino de la vida, para el propio itinerario vital. Acerquémonos desde la perspectiva desde la que nos acerquemos, siempre nos vamos a sentir identificados en esa búsqueda de la verdad, en ese deseo de plenitud, en ese cultivo de las realidades humanas en su originalidad y en su esencia, en esa manera de vivir, de transmitir, de comunicar, en ese modo de ser. Ahí es donde confluimos, ahí es donde nos identificamos con Teresa de Jesús y todos los que a ella se acercan con sencillez y de manera evidentemente adecuada, es decir, con las herramientas necesarias para comprender, para que se produzca un conocimiento, diríamos, integral de Teresa de Jesús, que por su personalidad es inabarcable, ciertamente, pero sí que se ha de producir un acercamiento desde las múltiples perspectivas, desde la historia, desde la literatura, desde la espiritualidad, desde el arte, desde muchas disciplinas que en ella sin duda también se encierran. Y todo gracias a ese volcán interior que ella supo regalarnos y que en sus escritos, en su literatura, ha quedado plasmado como enriquecimiento cultural para todas las generaciones y de una actualidad permanente, una actualidad constante. Y parece incluso que en la medida en que va pasando el tiempo, es año tras año, siglo tras siglo, más actual aún si cabe que en épocas pasadas.
A mí, al hilo de lo que dice Miguel Ángel, me gustaría preguntaros cómo, de una forma más tangible, cómo la sociedad actual, con tantísimos retos, con una forma, una estructura tan diferente a la de la época de la santa, ¿no? ¿Cómo acepta o cómo asume el mensaje de la santa y cómo esos mensajes, esa espiritualidad de la santa puede ayudarnos en la actualidad, ¿no? Porque decías que es un mensaje que cala actualmente. Padre Jurek.
Sí. Mira, sí, se podría aportar varios argumentos. Yo, por ejemplo, diría o subrayaría uno. Santa Teresa fue una monja, pero también una persona contemplativa, o sea, monja contemplativa. Contemplativa, o sea, viviendo en la clausura o en un estilo de vida concreto. Yo diría, una persona contemplativa es una persona que sabe vivir con una atención a todo lo que vive, y sabe luego describir, y eso también es un arte que ella lo tuvo. Y precisamente, ¿no?, cuando ella habla en sus escritos, casi en todos los cuatro grandes escritos, Libro de la Vida, Camino, Fundaciones y Las Moradas, sobre la oración, de distintas maneras. En el Camino de Perfección habla, es un manual para su primera comunidad en San José, y habla de cómo orar. Da unos ciertos avisos para sus hermanas, lo escribe dos veces esta obra, y lo da como, escribe como una carta. Y allí dice una cosa que a mí me choca mucho, que dice, para ser contemplativo, dice, yo lo digo a vosotras, tenéis que vivir tres realidades: el amor, desasimiento, que es libertad, en otra palabra, y la humildad, que es la verdad, porque ella dice, la humildad es andar en verdad. Son tres realidades. Sin la vivencia de estas tres realidades, no podéis ser contemplativas, dice. Pero curiosamente, estas tres realidades son, para toda la humanidad, son fundamentales: amor, libertad y verdad. Sin vivir esto, no podéis ser contemplativas. Entonces es genial, para mí es genial, porque muchos santos, incluso San Juan de la Cruz, siempre fundamentan en las tres virtudes teologales la oración. Santa Teresa, en Camino de Perfección, funda en estas tres realidades humanas, que perfectamente son entendidas por todas las personas en el mundo, de la cultura que venga, y ella los pone como fundamento para su comunidad y para que sean contemplativas, ¿no? Eso para mí es un valor que yo creo ella como mujer, y escribe probablemente como primera mujer que escribe en la primera persona sobre su mundo interior y subraya estas cosas, para mí es una cosa genial, genial. Y luego otro detalle, por ejemplo, que es escritora del siglo XVI de español, que creo que es única, esto dijo Padre Tomás Álvarez, que se conservan tantos manuscritos originales de ella hoy día. Más de 2.000 páginas de manuscritos. Es un dato que no hay probablemente ningún otro escritor español del siglo XVI que tenemos tantos manuscritos. Y allí también es una fuente tremenda, ¿no?, para estudiar, para conocer no solamente la persona, el personaje, pero también la cultura, el contexto. Precioso. En el caso de Camino de Perfección, encontramos en manuscrito de Camino de Perfección un diálogo entre ella y el censor, precioso, en las observaciones que el censor dejó en la primera versión, en la segunda versión. Es una cosa impresionante estudiar estos manuscritos. Son solo dos datos que te puedo dar para decir que es muy actual, muy necesaria, ¿no?, para la humanidad y para todos los que se acercan a ella.
Se nos están quedando el tiempo muy limitado. Sí, en cada mesa es como necesitamos una hora más, ¿no? Pero para cerrar un poco esta conversación, bueno, se habla mucho en la actualidad de los coach, ¿no? Es una palabra que está muy de moda. Todo el mundo o es, o tiene, o busca un coach o un libro de autoayuda, es decir, está muy de moda. Y bueno, quiero que me deis vuestro punto de vista si esta contemplación que decía el padre Jurek es un poco eso, ¿no? Si Santa Teresa era un poco la coach del siglo XVI. Lo digo con todo respeto, pero creo que puede ser así.
Yo creo que sí, realmente. Eso es lo que nos impresiona. Ahora que están tan de moda los libros de autoayuda, Mírate a ti mismo, en tu interior, pues el libro de las moradas o el castillo interior es un conócete a ti mismo. Entra dentro de ti con valentía y entonces Teresa deslumbra a los lectores de todo el mundo y de todas las épocas, porque ella habla en primera persona nos muestra su mundo interior sin ningún tipo de cortapisa, que algunas veces la leemos y decimos, Teresa, por favor, qué barbaridad lo que estás contando, ¿no? Y entonces nos hace ir con ella por dentro de su castillo interior, que al final es nuestro castillo interior y por tanto es un verdadero libro de autoayuda. A diferencia de otras espiritualidades, es un libro de autoayuda donde el interior no está vacío, sino que está lleno, está habitado, como ella muchas veces lo dice, y que no estáis vacías por dentro, hijas, ¿no? Que estáis llenas. Y llenas del espíritu, llenas del Señor, llenas de vida, ¿no? Y realmente cuando nos acercamos a la obra de Teresa, esto realmente nos impresiona. Yo cuando empecé a leerlo dije, no me puedo creer que una señora de esta época, del siglo XVI, sea capaz de hablar de mí misma de esta manera, ¿no? Porque Teresa también tiene otra cosa que nos engancha a ella, y es que es lo que se dice en mistagoga, es decir, nos ayuda, es maestra. Ella no solamente lo cuenta como un desahogo de decir, voy a contar todo lo que me está pasando y todo lo que yo veo en mi interior, sino que voy a llevarte a ti, lector, a ti, hija, hijo, a ti, te voy a llevar conmigo y te voy a decir muchas cosas. Te voy a enseñar, como decía Jurek, a orar, te voy a enseñar a vivir, te voy a enseñar lo que tienes por dentro, ¿no? Y de una manera absolutamente libre. Desde un punto de vista de escritura, pensemos en algo que a mí me sobrecoge, ¿no? Que ella, con el miedo que tenía a la censura, que en cualquier momento, después de la experiencia del libro de la vida, que se quedó sin él por la Inquisición, ella escribía por la noche, ahí en el poyo en un poyo de la ventana de su celda, donde estuviera, escribía durante la noche, sabemos, en los libros, las cartas, Jurek es muy experto en cartas de la santa, y por la mañana esos escritos los mandaba a otros conventos para que no se los pudiera pillar la Inquisición, ¿no? Para que, de manera que lo perdía, es decir, todo lo que iba escribiendo lo perdía. Cuando volvía a escribir nuevamente, y a veces lo escribe, dice, no sé si ya lo dije o no lo dije, lo vuelvo a decir, ¿no? Ella seguía escribiendo y seguía mandando, ¿no? Entonces, a mí como escritora me parece una obra monumental. El escribir de esa manera, que podemos llamar completamente etérea, es decir, una manera como liviana, es decir, algo que se va, algo que yo escribo, ¿no? Y que nos abre a los lectores ese mundo trabado de la espiritualidad de Teresa. O sea, no son una escritora que tenga ideas espirituales, sino que tenía todo un corpus interior muy armado que tenía que ver con su propia vida espiritual, a base de muchas horas de oración, muchas horas de meditación. Y, por tanto, en cada uno de sus escritos, con los distintos registros que tiene, desde las cartas, que muy bien conoce Jurek, que se refería a sus distintos interlocutores, sus obras mayores, como dice, todos sus escritos, sus poesías, todo está dentro de este corpus maravilloso que cuando entramos pues nos deslumbra y tiene algo que hace que cuando leemos a Teresa, pues queramos seguir leyéndola. Es decir, no es una escritora que tú leas y dices, bueno, ya leí la obra o ya lo conozco, sino que es como a compañera de vida, ¿no? Vuelves otra vez a leerla y te vuelve a decir nuevas cosas. Y por eso yo creo que Teresa es universal y se seguirá leyendo a lo largo del tiempo.
Bueno, hay que seguir leyendo a Teresa de Jesús, seguro. Bueno, qué aportaciones tan magníficas. No sé si tenemos un minuto más.
Sobre Santa Teresa sí se podría decir muchas cosas. También hablando de las cartas, ¿no? María Ángeles mencionó una palabra, mistagoga, sí. Es, bueno, una especie de coach, pero que te introduce o te ayuda a entrar, mejor dicho. No quiere que repitas, sino que hagas tu camino, te adentres a conocer un poco del misterio. Yo creo que el misterio, ahí está, nadie yo creo que lo puede negar en nuestra vida, ¿no? Es que hay tantas maravillas en el mundo y en la naturaleza que tiene que haber algo detrás, un misterio. Entonces ella te coge de la mano y te va introduciendo poco a poco, Santa Teresa, ¿no? Bueno, ella también, hablando de las cartas, fue una comunicadora excelente y creó una red tremenda, ¿no? Tenía más de 100 destinatarios, conocemos.
Un Facebook,
un WhatsApp, y seguramente usaría estos medios, seguramente, ¿no? Ella le encantaba comunicarse y necesitaba información, así gestionaba, ¿no?, su obra, o sea, sus conventos nuevos que iba fundando, 17. Y, por ejemplo, en una de las cartas, estando en Alba de Tormes, escribía mandando una trucha a un profesor aquí de la Universidad de Salamanca, Bartolomé de Medina, pidiendo, bueno, comentando que recibió esta trucha de la duquesa, si no me equivoco, y pedía a una de las hermanas de Salamanca que lleven, si llega esta carta con la trucha antes de comer, que la llevan rápido a este profesor. Bartolomé era un dominico, Bartolomé de Medina, para que la lleven, porque quería conseguirlo para su obra, ¿no? Era un poco crítico con ella y fue genial. Las cartas nos hablan de eso, las cartas es una mina por explorar, yo creo que por explorar todavía, de verdad.
Bueno, tenemos que hacer un programa sobre las cartas, bueno, padre Jure.
Solamente hay 3 tesis doctorales, ¿no? Apenas de las cartas, y son en cuanto a la amplitud, es casi igual que las otras obras, ¿no? Y es una mina tremenda, ¿no? Bueno, no quiero...
Padre Miguel Ángel, para cerrar.
Sí, se ve claramente en los escritos de la Madre Teresa su gran deseo de ayudar al interlocutor. Ella sabe muy bien cuando escribe, aunque dice que es para sus hijas de San José, ella sabe muy bien que el escrito va a trascender los muros del monasterio y que los interlocutores van a ser todos, los lectores van a ser todos aquellos que se acerquen a su obra. Ella en ese sentido tiene esa perspectiva en el tiempo. Como decíamos, escribe por obediencia, sí, y también por necesidad de manifestar, de transmitir, de comunicar y de ayudar, una palabra importante, la necesidad de ayudar a los lectores. Ella misma lo dice en sus escritos en varios momentos, para que quien esto viva, para que quien esto sienta, para que se sepa conducir, para que ese deseo, y ahí es donde se convierte en maestra. Ahí es donde se convierte en madre, porque ella enseña con un amor y con un cariño y con un respeto extraordinario, manifestando su propio camino y a la vez indicando que cada uno tiene que recorrer el suyo. Este es el camino que he recorrido yo, Teresa de Jesús. Si te sirve de ayuda lo que te digo, pues ahí lo tienes. Tú tienes que recorrer el tuyo para que tú te sepas conducir, yo te puedo ayudar, y a la vez tú tienes que vivir tu propia experiencia. Ese es el sentido, creo, de la verdadera maestra, que engrandece enormemente, que no pide que se imite al 100% su camino, que se realicen fotocopias en otras personas de lo mismo que ella vive, sino respetando la grandeza y la singularidad de cada persona. Esto en ella es palpable en todas las páginas y es, creo, un hecho que está ahí, incuestionable, y que viene a engrandecer a esta maestra que enseña al modo de la madre, es decir, con amor y con ternura, y así es como ayuda verdaderamente a quienes a ella se acercan.
Pues muchísimas gracias a los 3, a los carmelitas. Muchísimas gracias, María Ángeles, y espero que nos veamos pronto, porque creo que tenemos que hablar más. Muchas gracias.
Puedo tener, sino muerte. esta cárcel, estos hierros, venga ya.